Bienvenidos a la segunda parte del episodio número 36 dedicado a Zoé. Quédense con nosotros para seguir recorriendo la carrera y la discografía de esta banda mexicana y vámonos con la segunda parte. La Caja Negra, un podcast de música, bandas, discos y shows que han marcado nuestra vida.
Y probablemente también la tuya.
En el 2008, ¿cuándo es el en el 17, va? No, en el ¿qué? 17 es el, en el 07 es el
28-11-07.
Antes de pasar al disco del 2008, en el 2007 cumplen 10 años de carrera y hacen una presentación en el Palacio de los Deportes celebrando los 10 años y fue un show increíble. Me tocó estar en ese concierto. En el Palacio de los Deportes. Y fue una cosa impresionante. La verdad es que estuvo muy, muy chido. Digo, sí me ha tocado ver a varias veces a Zoé. Pero ese en particular me gustó mucho. Aparte que estaba yo como en el general, en el desmadre. Donde sí, el claro. Calor se siente a tope. Pero estás cantando y brincando y sintiéndolo a tope.
Le caen las cocas de piña.
Y fue una...
Son 26 canciones las que se avientan.
En ese show... Sí, es un show que grabaron, que se aventaron en vivo para celebrar, lo grabaron, sacaron un disco y un DVD de esta presentación. Me parecía importante mencionarlo antes de pasar al disco de 2008 que fue Reptilectric. ¿Qué les pareció Reptilectric?
Ah, es un discazo también, está muy chido.
Muy chida la portada, me gusta.
Sí. Sí, la neta sí.
De hecho, ahora que lo mencionas, ese disco, bueno, en el tour de ese disco... Cuando estuvieron haciendo la presentación, tocaron en el Auditorio Nacional que nos tocó ir. ¿Y te acuerdas cómo...? ¿Cómo
aparte llegamos tarde.
Llegamos tarde. Pero toda la escenografía fue con base
sí,
en eso, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte tenían esta... Me acuerdo mucho que tenían como esas tipo mamparas que son como largas, como esas que están en los salones.
Ajá.
Que son unas lámparas así tubulares y largas. Y las ponían así como en pirámides. Y así era como todo...
Bueno, son lámparas, no mamparas, ¿no?
Mamparas.
No, las mamparas son
sí,
las
no, 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 pero sí, sí, sí. Lámparas,
Sí, como tú las tubulares y hacían como...
Sí, como... O sea, como que las entrelazaban todas así y quedaban como...
Estuvo muy chida la escenografía de ese concierto.
Y estuvo chido. La neta es que... Fue la presentación del disco. La neta es que sí estuvo...
El sencillo fue Reptilectric, que empieza con un bajeo poderoso, ¿no?
De ese disco, yo creo que la que me encanta es, bueno, obviamente Luna. Luna se me parece una super canción. Y a pesar de que la de Unplugged está muy chida, pues sí, también tiene como que la eléctrica hasta.
Creo que es mucho más famosa la de Unplugged.
Sí,
¿no?
Sí, sí, bastante.
Sí.
Y Neandertal, me encanta Neandertal. Los sintetizadores de Neandertal. Y son increíbles.
Sí, es una gran canción de Neandertales. Y son de las canciones que no son en lo absoluto comerciales ni conocidas de la banda, ¿no?
De ese disco yo creo que... O sea, está una de mis duras favoritas, que es Los Últimos Días. Bueno, Últimos Días, perdón. No tengo nada que decir más que es una perfección.
Viene en este álbum también lo que mencionaba hace rato, Chava. Una canción que se llama Fantasma. Que en este álbum falleció... Bueno, en la grabación de este álbum... Le tocó que falleciera su papá. Entonces esta canción se la escribió a él. Y bueno, es una pieza muy bonita también. Digo, yo me identifiqué mucho con... Yo creo que lo habíamos platicado en un especial.
Sí.
Yo me identifiqué mucho con esa canción por mi abuelito. Entonces es una canción igual meramente que habla ya de... Ahí sí habla ya de, como de la muerte de su papá, que ya no está. Y es una gran pieza también que viene en este
disco. Y bueno, nada, ¿no?
Nada.
Y nada, que nada. Como los futbolistas que hablan igual.
Y nada, y bueno, nada, viene que, nada.
Oh, puta Pachuca de mierda.
Nos ganaron.
Es la colaboración.
Güey, que digan realmente lo que piensan, güey. Tengo compañeros bien pendejos. Ah, bueno, Briseño sí lo dijo. Briseño sí lo dijo. Sí, poquito.
Poquito. El profe dio todas las instrucciones.
Sí. Sí, no, ¿por qué no te ves en la imagen, chaval?
¿Qué? No se ve nadie porque ahorita justo hay una imagen se va a quitar ahora.
No, lo voy a dejar un ratito más.
Pero bueno, después de este espacio cómico.
Algo iba a decir y ya sí, se me fumó.
Ah, bueno, ok.
De nada, ¿no?
La oración de Enrique Guzmán que diga de.
Sí, claro, güey.
No Enrique y Beto, ¿no?
No podría faltar.
Enrique Peña Nieto.
No podía faltar Enrique Guzmán en un discurso, güey.
Sí, güey, no, sí.
Enrique Acosos.
O sea, Guzmán. Fue de los primeros rockeros, güey, de la escena mexicana, güey.
Enrique Manzano.
Enrique Manzano.
Sí, posteriormente hace una colaboración con él.
Que no me gusta nada.
No, a mí tampoco.
Ahora sí que nada.
Sí.
No, no me gusta la versión con Bumbury. A mí no me gusta Bumbury de por sí, pero la colaboración no me gusta. Ni casi casi cuando tocan nada en vivo tampoco nunca me ha gustado cómo la tocan.
Yo, a mí no me gusta tampoco Bumbury, nada más me gusta un disco y me gusta mucho. Que es el Licenciado Cantinas.
Ah, bueno, pues son puros covers, ¿no?
Ajá, que son puros covers, güey. Y es lo único que me gusta. Y no me gusta por cómo canta. Me gusta la música. La música realmente muy pasada de verga. Pero específicamente ese disco, perdón, se me hace musicalmente muy bien construido. Se me hace otro pedo. Pero ya, o sea, la neta es que sí, Enrique no me encanta nada.
Pues al final lo tienen Sobe tiene mucho acercamiento con artistas españoles, ¿no? Por Dorian. Ahí con Dorian, con el mismo Enrique Bunbury.
También. Voy a aprovechar nuevamente.
De hecho tienen un disco que es con colaboraciones de
un revisitado de con españoles.
Ajá.
Y justo esa versión de Dorian de Vía Láctea, no mames. Me emputa. Yo cuando cada que tengo oportunidad de decirlo lo voy a hacer.
Cuando escuché el disco, o sea, recién salió, Zoé es de las bandas todavía que lanzan discos completos, ¿no? Que no se andan con esas cosas de estar sacando canciones.
Ah, qué sutil lo dijo, ¿no? No se andan con mamadas.
Sí, o sea, está bien. Ya
lo mando con mamadas.
Ya hemos hablado mucho de ese tema. Es un tema actual, es un tema de marketing bastante funcional. En lo particular, no sigo sin conectar con ese método de lanzar canciones o de lanzar música. Y Zoé todavía es de los que lanzan el álbum completo. Te sacan un sencillo, tal vez dos, y te lanzan el álbum, ¿no? Entonces, cuando escuché el disco todavía y escuché nada, dije, creo que esa va a ser canción de sencillo. Está muy larga, pero pues ya.
Sí, pero el final está mucho. Y de hecho hay una sesión, no me acuerdo dónde es. Hay una sesión de un radio, creo que es en Estados Unidos, y se avienta nada y no manches, la tocan bien, bien chido. Suena bien chido porque hay toda la parte final. Es más, hay cosas que son como que Sergio se las avienta ahí en la guitarra, como son ahí, no son riffs que vengan en estudio. Y está bien chida esa versión. Por ahí la voy a buscar y la posteamos porque está muy chida.
En específico con nada, me gustan mucho en los coros las guitarras porque van siguiendo como la línea de la voz, pero van como, no sé si a terceras, quintas, pero van de. O sea, la línea de la voz es como nada que. Eso, pinche madre. Pero la guitarra va haciendo otro pedo. Va haciendo algo muy cabrón, o sea, distinto y está muy verga. O sea, porque es otra manera de armonizar. O sea, lo que va haciendo Leon en la voz. Y está pasado de verga. O sea, neta se me hace. No sé si lo hace. No sé, yo pensé que lo hacía Sergio. ¿Sí lo haces, Sergio? ¿Ahí en la guitarra?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Sí, yo lo hago.
Lo amo. ¿Sí? ¿Sí tú lo haces, no?
Sí, güey.
¿Cómo estuvo? ¿Cómo se te ocurrió, güey?
¿Cómo te ocurrió? ¿Cómo te ocurrió?
Luego les platico.
¿Tocamos en cover de esta?
Que no me acuerdo.
¿Alguna
vez? No.
No, ¿eh? No. Nada más fue Labios Rotos.
Labios Rotados.
¿Y Vía Láctea?
No, Love.
Ah, Vía Láctea.
Love.
Ah, Love. No, Love también.
Ah, Vía Láctea.
La Love versión en vivo.
Ah, claro, claro. Bueno, yo toqué con alguien en esa, no sé cómo estuvo con ustedes.
Sí, con todos nosotros. Sí. Ah, okay. Tocaste con. O sea, eran Charlie, tú y Chava. Y
eran
nos
los
invitaron.
Y
nos invitaron.
Ah, sí, cierto.
Nos invitaron.
Muchachos.
Y me aventé un salito.
En el... Muchachos, en el 2011, o supongo que antes, toma MTV la...
Lo grabaron en el 2010.
La, el 5 de octubre. Bueno, la invitación no sé cuándo llegó, pero tomaron la gran...
No mames, chaval, sí es bien ñoño. Hoy 5 de octubre. 5 de octubre. Aparte, siempre estás en la escuela, güey, siempre estás el niño... Que es ñoño, güey, y aparte no pronuncia bien la R, güey. Otuble. 5 de otuble.
Uh-huh. Ah, bueno, a ver cuándo llegó la invitación.
¿A quién?
¿Cuándo le llegó el mail a Don Zoe?
Ah, bueno. Regularmente lo hacen como medio. Pues no, no sé.
No sé, yo tampoco a ciencia cierta cuándo llegó la invitación, pero MTV tomó la enorme y gran decisión de invitarlos para grabar un MTV Unplugged. Y creo es una de las... me voy a ver así igual, súper mega fan, pero creo que es los mejores Unplugs que...
Es el mejor.
Ah, bueno, los ensayos iniciaron en junio.
¿De qué año?
Del 2010, de ese año, o sea, y lo grabaron en octubre.
Mira.
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, unos 4 meses terminaron.
De ensayos.
No sé cuándo, o sea, digo, obviamente seguro ensayaban diario o lo que sea, pero no mames, se me hace muy poquito tiempo para lograr tanto, güey. O sea, no
hay un güey, pero pues eso, o sea, pues, todos los días están metidos en eso.
Por andar el mamón, estoy muriendo.
Hay un documental que se llama ¿Estás bien?
Estoy mamando.
Hay un documental que se llama Construyendo Música de Fondo, que viene en el disco físico, o sea, sacaron un disco doble donde viene el disco, el audio y viene el DVD, que es donde viene Construyendo Música de Fondo y viene como tal la grabación del Unplugged.
Música de fondo.
No.
Sí.
No, es que yo...
Tú que lo compraste en Pirata, la Lagunilla, güey.
Sí, no, o sea, sí lo compré.
Y viene un remix ahí con...
Viene, o sea, viene mezclado con una grabación de unos 15 años.
O sea, tú pones el disco en el DVD, güey. Y te sale un menú.
Ajá, güey.
Y tú escoges y ver el MTV o escoges ver el documental, güey. Uh-huh. Por lo menos el que tenemos nosotros, sí, güey.
No, es que yo me acuerdo. Yo regalé ese disco para alguien. No lo va a ver, obviamente. Era muy fan.
No lo va a ver quién. ¿La persona que se lo regalaste?
Shh, cállate, güey.
O la persona que no quieres que se entere. ¿A quién te lo regalaste?
Con la que tendrías un super pedo, güey. Si ves lo que vas a decir,
cabrón.
Ni los
veo. Bueno, ok, que te lo regalaste, güey.
Güey, eso me sentía mal a mí también, cabrón.
¿Por qué? ¿No tienes a nadie que lo vea?
¿Eh?
¿Qué?
No, o sea, está culero, o sea, ver que alguien cercano a la pandilla no.
Ah, claro, sí.
Pero bueno, ¿qué ibas, güey?
Es que sí, o sea, me recuerdo que yo compré el disco, lo regalé a esta persona, pero cuando lo abrí...
Es que
o sea, se cayó uno. Había un espacio vacío.
Bueno, es que tú, cuando regalé ese disco, fui con mi amigo y me dio la idea de, no, pues sácale el DVD y pónselo en su DVD de ella. Y así como de, ¿por qué, güey? Bueno, pero el punto es de que yo nunca vi el Construyendo...
¿No lo viste?
O sea, no estaba en el... O sea, creo que...
Güey, estabas muy nerviosa, güey.
Estaba muy nerviosa.
No, sí viene, güey.
Sí,
es
¿no?
que creo que
sí.
Ese día había dos versiones.
Ya me hizo dudar este carnal.
Donde tenía el disco del...
El audio.
El audio. Ajá. Y el del DVD. Y ajá. Otra donde venía el...
Sí, sí viene.
El disco del...
No, sí viene, güey. O sea, en el DVD viene...
Es más, hasta viene Labios Rotos en ajá, sale 3D.
Ajá. Ah, sí, claro. Tómala, viene Labios Rotos en como en 3D. Te pones tus lencitos y lo ves ahí en 3D.
¿Y venía con los documental?
No.
Ah,
ya los tenías que hacer tú, güey.
Sí, pero tienes que hacer tu acetato así, ajá, azul y rojo, güey.
Bueno, el punto es que en ese
tenías que ir a ver primero Cars, o
sea, y luego robarte los
robarlo, lentes. Robar los lentes, importante, que no te olvides robar los lentes. Ah, digo, la impresión.
Sí, nada más, güey. Fui a ver Cars, no me traje los lentes.
Ah, digo, ya vi Cars, ¿ahora qué?
Viene pues todo el proceso de composición y todos los ensayos del MTV Unplugged. En esta producción estuvo de invitado Chetes, estuvo Denise Gutiérrez, estuvo Yamil Resk, estuvo Andrés Sánchez, que Andrés Sánchez colaboró con ellos ya desde antes, creo que desde Rock and Lover. Andrés Sánchez estuvo colaborando.
Andrés Sánchez, sí.
Con ellos. Y bueno, ellos estuvieron en el ensamble como tal, de hecho estuvieron en la producción, en los ensayos y fueron parte de todo el ensamble. Y como invitados para cantar estuvo Bunbury en Nada y estuvo Adrián D'Argelos de Los Babasónicos en Death.
Pero está bien chido el ahorita que lo recuerdo, el música de el, bueno, construyendo música de fondo. Porque hay una parte donde se están poniendo de acuerdo León y Adrián cómo van a cantar la canción. O sea, justamente es el momento, porque pues, están así sentados con una silla, está Chetes tocando la guitarra. Y ya sabes, así como Adrián, bueno, yo qué parte toco, la primera, la segunda. Que pide, empiezan a poner de acuerdo y está chido, o sea, porque pues es un momento como bien íntimo, ¿no?
Claro.
Y te das cuenta de cómo es que van haciendo todo, ¿no?
Sí, la cuestión de los documentales específico con Zoé, creo que sí te deja ver muy de cerca lo que está sucediendo con la banda, ¿no? O sea, obviamente ya lo conoces ya mucho tiempo después de que pasó, pero es bien bonito y creo que... De pronto, o sea, tú ves a una banda, a una de tus bandas favoritas como seres inalcanzables tal vez, sí. Pero el hecho de que documenten todo y te lo muestren, aparte de que es un gran gesto, o sea, te hace como, o sea, ponerlos sí, como cerca de ti, güey, ¿no? Como,
sí, 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 entonces, sí, porque justamente, o sea, justamente en ese documental, o sea, están ensayando ciertas canciones... Y se paran, ¿no? A la mitad. No, es que acá siento que va mejor esto. A ver tú, no sé, Rodrigo, haz esto y yo me voy a rifar esto. O sea, pues sí, al final te los bajan, ¿no? Como de esa nube.
Sí.
Y al final sabes que pues, son músicos que al final siempre hubo un inicio,
a la primera,
¿no? Sí, exactamente.
¿No?
Sí. Que...
Momentos difíciles, ¿no? Como cuando ya están camino al desmadre. Cuando están sacando el piano.
Ah, sí.
También, o sea, es neta, o sea, puede ser una pendeja.
Ah, claro.
No mames, ¿por qué te llama la atención esa parte? Güey, porque está bien bonito, porque son problemas que tú, dedicándote a la música, los vives, güey. O sea, que eres bien pendejo para meter una bocina atrás de un carro, güey.
Eso del piano me recordó la bocina.
Ajá, güey, cuando la transportamos al otro lugar de ensayo de los 500 que hemos tenido. Y es bien bonito, la neta, está muy chingón ese pedo. Lo de esa parte en la que se ponen de acuerdo Adrián con León. Está bien chingón porque pues nos pasa a todos los que nos apasiona la música y queremos expresarnos nuestro sentir a través de ella. Que muchas veces te pones de acuerdo para ver qué parte cantar o qué meter en la rola o qué agregar en la letra o demás. O sea, se me hacen como cosas como bien íntimas que de distintas maneras suceden en todas las bandas. Entonces... Neta, eso está bien cabrón.
Está bien chido.
Muy agradecido.
Digo, también vienen, explican los instrumentos que utilizan.
Sí.
Instrumentos rarísimos. Y justamente el ensamble y toda la producción y la composición de este disco fue, pues creo que fue muy atinada. Fue bastante pertinente. Se atrevieron a recomponer sus propias canciones. Creo que, obviamente, las tomaron como base, pero hicieron versiones completamente distintas. Sí. Y bastante bellas, la verdad.
Y creo que en el Unplugged también, o sea, ya conocíamos éxitos como Soñé, como No Me Destruyas, como Nada, lo quieras, ¿no? Pero creo que rolas que quizá no eran tan conocidas o que estaban alejados del lo comercial o de los oídos de toda la gente, ajá, creo que aquí tomaron mucha importancia,
claro,
como Sombras,
Luna,
como Veneno, como Luna, como
Infinito,
como Nunca, güey, o sea,
¿Nunca?
Para mí Nunca, la versión en Unplugged supera, para mí,
claro,
10 veces, güey, a Nunca en versión normal, güey, para
la
mí es
también
otro pedo,
güey. Sí,
o sea,
hay una parte donde escucha así bien...
Se me hace como, ajá, bien tensa la rola, ajá, al final, güey, como, güey, que voltarle un vergazo a alguien.
No, aparte...
Es que, güey,
¿la
vas
a
escuchar en el camión?
Señora.
Es que aparte la letra de la canción, ¿no? Es como de... o sea, no sé si la interpreto yo, pero es como de... Me construí unas alas de cartón, sí, y voy a volar al sol, lejos, y después me caí y me partí la madre, ¿no? Y lo voy a volver a intentar. O sea, a mí esa canción en lo particular también, amo esa canción. Amo la versión de Unplugged por la parte de las cuerdas. Le da una intensidad, le da un plus. Lo único que no me gusta de la versión de Unplugged es que se comen un verso.
Sí, ajá, es como...
Y ese verso, tiene una frase que me encanta, que dice... Mataste el verbo con saliva, con tu lenguaje natural. Para mí esas dos frases son una belleza. Y ese verso... pues lo mataron en la versión del Unplugged. No sé por qué.
Sin saliva.
Sin saliva. Sin saliva. No sé si por logística, por la canción. No sé si ese güey se le olvidó cantarla.
No, pero pues.
Es que ahí tenía la letra, güey, pero mató ese verso con sí, la saliva, güey.
No,
escupí,
pues no. No, porque al final, pues, música no hubo tampoco, entonces. Pues...
Es un gran verso y no lo dijeron. Es lo único que no me gusta de esa versión, pero bueno, en sí misma, la enaltecen, porque creo que es una canción que pasa desapercibida. Digo. A nivel comercial, sí. No para mí, yo desde que la escuché en el disco.
Solo mucho, recuérdame, pero... ¿lo quita o repite primero?
Creo que repite el primero, güey. Si no me equivoco, repite el primero. Entonces, por eso te digo que a lo mejor hasta se lo olvidó.
Oye, cuando lo vimos, ¿lo cantó bien?
No me acuerdo.
Hay que checarlo. Vamos a buscarlo. ¿Hay gente?
Pero está bien raro, no sé por qué lo quitaron. En fin, sí. En esa canción ocupan una máquina de escribir para esa canción. O sea, están sí, armonizando
era lo que iba a decir, con una aparte de instrumentos extraños, ocupan cosas que no son instrumentos...
La jaula, ¿no? Como elemento percusivo. Sí.
La máquina.
Todos los arreglos. Digo, aparte de Zoé, los integrantes de Zoé, como ya dijimos, se tuvieron invitados, grandes invitados. Yamil Resk, para mí es uno de los... Es un músico de muy bajo perfil a nivel comercial o a nivel... Pues sí, no es tan conocido, pero es un monstruo de la música. Yamil Resk en México es un monstruo. Andrés Sánchez tiene una experiencia en la música impresionante. Tiene muchísimos años ya en la música. Entonces también es un tipazo y es un... Bueno, no, un tipazo no lo conozco.
Tipazo.
Más bien es... Que, no, lo conoces y... No, no sé. Es un ser increíble.
Un ángel. No tiene
humilde, humilde,
güey. Humilde el chavito. Trata bien a la gente. No patea... No patea perros de la calle. Ni señores de la calle.
Quise decir tipazo musicalmente hablando. Okay. Se me escurrió la palabra. Sí, es un... También un...
No, y que lo hemos mencionado también en otros capítulos, ¿no? Que, por ejemplo, produjo a Los Bunkers. A Los Bunkers. Ajá,
o sea, en algún momento Zoé, o por ahí León y Sergio, creo, viajaron en algún momento a Guadalajara, si no me equivoco, a ver a Andrés Sánchez, antes de que ellos fueran famosos, a verlo tocar con Titán, ¿no? Y hoy en día es un colaborador muy, muy cercano de la banda. Denise, Chetes, Phil Vinal, que no lo hemos mencionado y que Phil Vinal juega un papel súper importante en la carrera de Zoé porque es su productor o fue su productor durante mucho tiempo en muchos discos. Phil Vinal fue el productor que les dijo que dejaran de cantar en inglés porque no sé si lo han notado, pero ya... Tiene varios discos que
pues
no...
Pues a partir de Reptilectric. Pues, ajá. Porque en Reptilectric la única parte que está en inglés es en poli. Ajá. Cacho, sí. Nada más.
Dejan de cantar en inglés. Pues les dijo el güey como que no les va muy bien. Dedíquense mejor a cantar en español y ya no incluyen canciones en inglés. Phil Vinal es un productor inglés que también ha trabajado con gente súper pesada, pero es un integrante más de la banda, o fue durante mucho tiempo un integrante más de la banda.
Sí, no, simplemente era el... O sea, sí fungía como productor, pero pues al final le decía mucho a León cómo hacer las estructuras de las voces. Sí. Él grababa instrumentos, entonces al final pues sí era un sexto, ¿no?
Sí, también... Fue parte del MTV, también fue parte de la producción.
El arpa de boca, algo así.
Incluso sale por ahí tocando.
En la parte de...
Yo creo que Phil Vinal en Zoé...
Phil Barrera, Maco.
Phil Barrera. ya se fue. No, Phil Vinal creo que es un ejemplo claro... De cómo se tiene que vivir la música, ¿no? De cómo se tiene que vivir el rock y sus variantes. Creo que es un tipo que... Y lo vemos en el Panoramas. Que se divierte, que disfruta lo que está haciendo, que cotorrea bien cabrón con la pendejada. Así, claro, con
parece un niño como, a veces.
Ajá, parece un niño sin pelo. o sea, con el dirigible, que les echa agua a esos güeyes jugando pinche... ¿Cómo se llama esta mamada? De las bolitas.
Ah, ping pong.
Ay, sí. Ajá, esa madre. O sea, puede hacer ese tipo de cosas, güey. Divertirse. Pero ya a la hora de trabajar. Y esto lo ves en el otro documental. Sí, en el Construyendo justo. Música de fondo.
Sí, ahí se ve.
Güey está clavado y está cagando, güey. Sí. Y muchas veces está. Es como de, güey. O sea, no, yo digo que hagamos esto y esto y esto. Es como una figura como de mucho orden, güey. O sea, neta, yo le tengo mucha admiración.
Sí, justamente iba a mencionar eso. Cómo se ve esa personalidad cuando está cotorreando y pues, se integra al chacoteo. Pero cuando hay que trabajar, sí, o sea, sí es como muy estricto y se ve que es como enojón, el, es como un viejito así como cascarrabias, ¿no? Cuando
creo que trabajó con Enjambre.
Sí, en ¿sí? el sí. pro año, no me acuerdo.
Creo que sí fue en el.
En sí, el ya digo, es un tipo que ya está muy involucrado acá.
Sí, también.
Y sí, well, él sí. hizo la producción del de todo el.
De y de hecho, si tú te metes a la página de Sonic Ranch, te aparece en la lista de. O sea, creo que está chido esa parte. Digo, obviamente lo hacen también, supongo, para vender. Digo, creo que Sonic Ranch no necesita presentación. Pero. Pues es como la élite, ¿no? De los. Estudios. Pero en la lista de productores viene Phil y en la lista de artistas viene mucha banda mexicana, viene bueno, viene muy bueno,
está,
muchos cabrones.
Está cerca, ¿no?
Sí, están corto. Nada, es cruzando un muro.
Se tardaron 10 horas en montar todo el...
También la ambientación, toda la escenografía del show es bastante agradable.
Sí.
Sí, y no está tan... Pues sí, o sea, como muy... elaborada, ¿no? Pero está chida.
Sí, es simple, es sencilla. Yo creo que, lo digo de una forma objetiva, según yo, es el mejor Unplugged que se ha grabado. O sea, el mejor Unplugged de una banda mexicana.
Sí.
Y probablemente es el mejor Unplugged de habla hispana. Por ahí el doctor nos decía que Cerati, ¿no? El de bueno, Soda Stereo.
O sea, yo...
Es bueno. Es bueno.
Ajá, está chido, pero...
Pero no tiene el nivel de...
Yo todavía pongo...
Producción,
arriba,
por lo menos.
Exacto, güey. O sea, yo pongo encima de ese a tres, güey. O sea, tres Unplugged más, güey. Que es el de Fobia, el de... Y no es porque uno sea mexa, güey, pero... Pues la neta...
No, digo, no vamos a negar la importancia de Cerati, sí, o sea, de Soda Stereo, güey.
Sí, ajá. De hecho, si comparamos tamaños de bandas, güey, y repercusión en la historia de la música... No, Cerati sí es un monstruo.
Sí, claro, por supuesto.
Pero cabrón, ¿no? Pero para mí la construcción de la música de fondo, la construcción de un segundo, es el de Café Tacuba, y la construcción del de Fobia, que no recuerdo qué título tiene.
Ay, no me acuerdo, güey.
¿De Fobia?
Ajá, se me hacen de verdad cosas impresionantes.
Pues y creo que se llama nada más así, Fobia MTV Unplugged.
¿Sí?
Sí.
Y para mí, yo creo que sí está... O sea, ese es como el top 3 de Latinoamérica. Pero específicamente creo que el de Zoe, comparado con otros como el de Nirvana o el de Pearl Jam, o sea, creo que sí lo supera, güey. O sea, tal vez es
pues que esos son buenos porque al final son bandas legendarias, ¿no? Que
sí, porque están tocando
exactamente, güey, que al final están en un formato acústico que no regularmente hacen. Porque a lo mejor son banda como más de grunge, ¿no? Más, sí, más guitarrazos. Pero... Con Zoe, al final yo creo que sí le metieron mucho más coco. Sí. Es una banda que al final, pues, porque ¿quién no conoce ese tipo de Unplugged? Porque son las bandas que son, ¿no? Pero acá con Zoe, o sea, la música habló por sí sola, ¿no?
Fue un parteaguas, incluso, o sea, fue un parteaguas para la misma banda en cuanto internamente como comercialmente. Como comentábamos, como decía aquí, que hay canciones que vienen otros de esos que no son muy conocidas y que a partir del Unplugged tomaron otra fuerza, un impulso, o simplemente mucha gente las conoció. Uh-huh. Y para la banda también significó un parteaguas. Ellos nos comentan que a partir del Unplugged, que se atrevieron a usar muchísimos instrumentos distintos, cambió su perspectiva de composición para los siguientes álbumes, ¿no? Entonces... Creo que dentro de la carrera de la banda de Zoe, el MTV Unplugged es una cosa muy importante. Yo he escuchado a mucha gente especialista, o bueno, que está muy involucrada en la escena musical, y siempre mencionan el Unplugged de Zoe como uno de los mejores, ¿no? Incluso hay en internet hasta análisis, ¿no? De canciones del Unplugged, y quedan impresionados por los arreglos, ¿no? Por todos los arreglos que tienen las canciones.
Y por el trabajo de postproducción, o sea, tanto puto micrófono, o sea, neta es muy cabrón.
Todo suena, todo está en su lugar. Ajá, exactamente. Todo está bastante bien planeado.
No se filtra ningún sonido extraño, güey.
Por ejemplo, hay un filtro en la primera canción, en Sombras, cuando acaba.
Sí, al final.
Ajá. Hay como unas personas hablando y riéndose. Y es como que ya acabó la canción. Ajá. Pero la gente no captó eso. O sea, de que pues ya acabó la canción y es como de ya aplaudan.
No.
Empiezan a aplaudir. Es como
no, que tiempo después. Lo que sucede ahí, güey, es que al final de la canción hay una como una grabación que dejan, sí, sonar.
Pero hablando él con su papá.
Pero hay... justo fui, yo no sabía ese detalle.
¿Es él con su papá? Madre, güey, qué,
¿sí?,
chingo.
Al final,
güey,
de... ¿Sí?
¿De Sombras?
Sí, al final de Sombras pone una grabación de él hablando
con... Pero hay gente, del staff que tiene letreros, güey, cuando ya le indican a la gente cuando ya puede aplaudir, güey. Entonces no aplauden por eso, güey, porque la gente del staff del Unplug le está diciendo a la gente que aguante, güey, para que eso suene. Sí, sí. Entonces, en cuanto termina, güey, empiezan a aplaudir. Pero por eso se tardan, güey, porque les indican que no hagan ruido, güey, para que suene, güey.
Mira, yo pensé que era, o sea, gente del público hablando, o sea, lo final, los hombres que están así como hablando y riéndose.
Yo no sabía que era una conversación
con... Güey, la neta es, o sea, qué chido. Y... No sé qué dice, no le he puesto atención a lo que dice.
Es que es casi imperceptible, ¿no?
Sí, no, es inaudible.
Inaudible, ajá, como cuando...
Pero por eso tardan, güey, porque es parte de la canción y la gente del staff es de, güey, no hagan ruido porque va a sonar esto y ya cuando acaba, ya.
Cuando fuimos al de División hicieron algo parecido, ¿no?
¿De qué?
De letreros, de la verga.
No, porque lo que mencionábamos justo en el episodio, que creo que no se escucha nada de gente en
las probablemente hasta lo grabaron.
Ajá, lo grabaron antes, después, no sé.
Está bien curioso ese pedo,
¿no? Pero sí. Utilizaron 57 micrófonos para...
Sí. ¿Para el que editaba?
Fue una gran producción.
Hay una parte bien chida donde está Rodrigo Guardiola con su tarola. Y tiene como una especie de... Como de...
Sí, son como gomitas, ¿no?
No me acuerdo cómo se llaman. Un tipo de PDM, no sé cómo se llama. Y para cada canción la ponen en diferente lado porque al final va a sonar diferente. Entonces ahí tienen su tarola escrito, no sé, Luna, Nunca.
Sí, las posiciones.
Y hay posiciones que comparten dos canciones.
Sí, exactamente. Sí, que las ponen en medio. Así como, no, esta puede ser para las... No manches, está muy chido.
Hay un güey en TikTok ahorita que estás mencionando eso. Que, o sea, el güey está súper cabrón, pero es como medio mamón también. Y pone estampitas de la sirenita, güey. Es como... Aquí para... Y te explican, ¿no? Que es para lograr como sonidos diferentes. Sí. Pero, o sea, está como bien pendejo ese pedo, pero me da mucha risa. Solo quería mencionar ese pedo.
Así es, muchachos. Creo que...
Creo que tampoco mencionamos la canción inédita, Labios Rotos.
No. Ah, claro. Sí, se aventaron a componer una canción inédita, que es justo esa. Y pues fue también una canción que sonó muchísimo, ¿no? De hecho, creo que es de las canciones más conocidas de la banda, incluso.
Sí, o sea... Volvemos a que es un mensaje, o sea, desde el primer verso, entrégame tus labios rotos, o sea, creo que es bastante fácil de interpretar como el mensaje. Pero es algo que me llama mucho la atención, es justo estos como préstamos modales que se generan en los coros y que para mí tienen... O sea, tienen un valor impresionante sobre la canción. O sea, por eso mismo también digo que este disco va más allá de cualquier otro Unplugged, porque ellos no solo decidieron desarmar y volver a armar sus canciones de otra manera, sino que se dieron ese lujo de con ese concepto crear una rola inédita, ¿no? Entonces...
Correcto.
Güey,
gran disco, seguro la gente que nos escucha, ustedes que nos escuchan, lo han oído. Y si no, háganlo, la verdad es que es
yo agradable. Conozco a una mi amiga, apenas la conozco. Pero conozco a una chica que es como esa gente de Facebook que conoces en algún lado y que pues, se agregan y ya ahí están. Pero publicó que algo, o sea, puede hacer una comparación de algo que está aburrido. Y dice, como, está más aburrido que el Unplugged de Zoe, güey. Y neta, güey, en ese momento se hace cuenta que me dieron una patada en la espinilla, güey.
Sí, de hecho por ahí tenemos una amiga, ¿no? Fabio, a la cual le mandamos un saludote y nos da mucho gusto que esté recuperándose bastante bien. Ella en algún momento nos comentaba, ¿no? Que no le gustaba el Unplugged de Zoe porque decía que de alguna forma... que de alguna forma se habían vendido un poco en cuanto a su sonido. Pero bueno, al final, obviamente, ya lo platicamos mucho.
Está mal. Ah, cierto. Toma un abrazo.
Está mal.
No, bueno, hay una diferencia de sonido. Pero bueno, para seguir avanzando, en el 2018, ¿sí fue en el 2018? No quiero equivocarme, en el 2013, perdón, sale Programatón, que ya platicamos un poco acerca de ese disco, ¿no? Que viene Arroyo de Estrellas.
10 AM, que fue el primero, ¿no?
El sencillo
sí,
fue...
Sí, mencionaban que... Yo no me acuerdo de eso. De que...
Sí, güey, la anunciaron a las 10 de la mañana.
Qué chido.
Y ahí, güey, a las 10 de la madrugada, pues viéndolo también, porque creo que lo lanzaron junto con el video, que me gusta mucho. Y de ese disco yo le dediqué a mi abuelita también, la de fin de semana. Justo, no, bueno. Sí, y pues le dediqué fin de. Y es de mi
rosa. Sí, es una gran canción que ya platicamos un poco al respecto de ella. Andrómeda es una gran canción.
Andrómeda.
Game Over Shanghai también es una buena rola. Es un gran disco, también tiene grandes canciones.
Y sale SOS, ¿no? Que es parte de un bonus track del vinil de Programatón.
SOS también es una canción, digo, muy distinta. No, definitivamente no tiene ningún toque comercial, pero es una muy bonita canción. Creo que en este disco ya se empieza a notar también una cierta evolución de la banda.
Yo creo que después de la Block sí es más maduro Zoe.
Exacto. Sí, sí, insisto, fue un parteaguas. Por ahí en el 2014 se avientan a hacer un show de...
El 81-11-4.
Verga, con...
81-11-4. 81-11-4. El 8 de noviembre de 2014 tocan en el Foro Sol, hacen un sold out del Foro Sol, lo cual... No es, creo que tan sorprendente, ¿no? Creo que tienen mucha convocatoria. Es una banda que tiene mucha convocatoria. Y pues más o menos eran como 50,000 personas esa noche. Se avientan a hacer un recuento de todos sus discos, de toda su discografía hasta ese entonces. Y creo que fue un show bastante exitoso, ¿no? Que les fue muy, muy bien.
Sí, yo creo que era ese... Ese otro paso grande que le faltaba a Zoe. Sí. O sea, ya se aventaron lo que el auditorio, que el Palacio de los Deportes, que el MTV Unplugged, que discos platino y discos de oro por doquier. Y hacía falta el Foro Sol, que al menos a nivel nacional, pues es el recinto con la mayor capacidad. Si no me equivoco, no sé si por ahí está dándose un tiro con el Arena Ciudad de México. Creo que
no. ¿No? Que no.
Obviamente es más grande el pinche Estadio Azteca, pero pues
pero ese, no es como, ajá,
no, es como no se contempla dentro de sí, ¿no? O sea, ahí solo viene el Papa y YouTube y nada más. Y ay, Shakira. Pero bueno, se me hace como ese otro paso grande que necesitaba Zoe, y que aparte también existe videos del existe el formato en video de la presentación, y que también creo que está muy chingón, está muy bien logrado.
Sí, está bien chido. Son 27 temas los que se avientan en ese.
¿Cómo cuánto habrá durado el show? ¿Como 2 horas y media?
Como 2 horas y media más o menos. En realidad fue como la presentación del programatón, pero bueno, al final en un concierto tan importante, en un venue tan importante, pues tocaron de todo, ¿no? Tocaron sus éxitos, sí, 27 temas.
27. Pero no todas están incluidas. Sí, o sea, sí, no. Por ejemplo, Corazón Atómico, Dead, Vía Láctea, Reptil Electric, sí. No viene.
O sea, no viene en el disco ya que lanzaron después.
¿Ni en los videos?
No.
¿Tampoco?
Creo que no.
Y es que es raro porque hay 2 versiones, la normal y hay una deluxe. Y dices, o sea, la deluxe tendría
probable
que
venir todas, no,
pero
tampoco.
No.
Sí, no viene. Y está feo, no sé, por ejemplo, volver a escuchar Reptil Electric en vivo, claro. Documentado, hubiera estado bien chido, pero... No.
Sí, quién sabe por qué al final...
Solo, también Solo...
Ah, claro, Solo es una canción bastante chida de hace mucho tiempo.
Que sí está, esa sí está documentada para el de 28-11-07. Ajá. Y que se avienta un intro de batería muy chido.
Sí, también ahí le... Digo, es muy común que en las presentaciones en vivo hagan intros, ¿no? O cambien un poco las versiones como para darle un poco de frescura. Ya platicamos por ahí un poco de panoramas, pero sacan un disco, ¿no? Que, o sea, toda la música también está hecha por ellos mismos, mm-hmm. Que es instrumental meramente. Y de hecho creo que León no trabaja mucho en ese soundtrack, digamos. Uh-huh. Trabaja mucho más la banda, que, insisto, se enfoca mucho más en lo musical. También está bastante chido. Ya por ahí viene Spotify también para que se avienten un clavado. Y en el 2018 sale Aztlán, que es un disco también distinto, creo.
Perdón, de hecho, no estoy seguro, pero creo que la música de Panoramas se hace mientras...
Él no está, pues,
mientras se fue con él su está, mamá. Exactamente.
Sí, justo. Justo él fue cuando se ausentó y aprovecharon también como para trabajar en esa parte del soundtrack. Y por eso tampoco está tan involucrado. Platicaba de Aztlán, que sale en el 2018 y es un disco distinto. A mí ya desde ahí empiezo a escuchar un Zoe diferente, pero sin perder la esencia, sin perder la línea de lo que es Zoe. Y a mí me gustó mucho también este disco. Por ahí tú mencionaste, César, ¿no? Que no te había gustado tanto.
Sí, no me latió tanto, las escuché, pero... Pues sí, como lo dices, era un Zoé diferente. Sí.
Incluso a mí, que me encanta Zoé, me costó...
Trabajo.
Sí. Yo me acuerdo que antes, perdón, de que sacaran el disco, con la primer rola, que creo que es Venus...
Sí. ¿Con la que abre o con la que sale del disco? Venus. La que abre es Venus, sí.
Con la que abre el disco. Sí, me acuerdo que Chavita ya había encontrado la letra de la canción. Y me dijo, no filtraron nada más, pero la letra me gustó un putero.
Es muy buena, Venus. Sí, Yellow, creo que es de las fuertes del disco. Digo, el sencillo azul también creo que está fuerte, ¿no?
Sí.
Es...
Y de hecho, y bueno, para esto, pues. Pasó mucho tiempo desde el 2013 Programatron a Aztlán, 5 años, y fue un regreso cuando sacaron Azul, creo que lo tocaron en el...
Ah, lo tocaron en la Galerita de Insurgentes. En la Galerita de Insurgentes.
Fue cuando regresaron
en sí. Güey, no mames.
Y creo que fue como sorpresa, fue también un anuncio para un festival o algo así.
Ah, sí. Yo me acuerdo que, o sea, es de esas presentaciones, vean el tamaño de eso, que de esas presentaciones gratis de la Glorieta Insurgentes, que está grabado también, o sea, en video. Sí. O sea, también está muy chido ese pedo.
No hay mal que dure. A mí me gusta, amo Renacer.
Que en No hay mal que dure, al final hay uno
claro.
El chinga a tu madre, ¿no? Chingas a tu madre.
Sí, una mentadita pa'l PRI.
No, pero creo que no dice PRI.
Sí. ¿No?
No.
¿Qué dice?
Otra cosa.
¿El TRI?
No.
O sea, los dos les ha
Según
tirado.
Yo, sí.
O sea, parece...
¡Casa tu madre!
Pero no, creo que no.
Sí, yo estoy que seguro que sí.
No.
Bueno, en lo que lo buscas... Renacer me gusta mucho de ese disco. Creo que es mi canción favorita de ese disco.
Bueno, acá por ejemplo en la letra, o sea, aquí en internet nada más dice... No, pero no dice, o sea, no dice free. O sea, tiene
según
un
yo, sí.
Sonido nada más que mira... decía mi madre.
¿Cuándo dice u?
Pero no... A ver... O sea, nada más dice...
No, según yo sí. Pero bueno, X, no sé.
En Music Match, o sea, en el Spotify no vendrá. A ver... Ponle un segundo y ya muestran la letra.
Es hasta el final, ¿no?
Sí, hasta el final.
Sí, no, tampoco no dice.
Te digo que no, creo que no.
O sea, también dice el...
Deberíamos verlo en el... No debemos...
O sea, tarea, pero en el más de 100 años, o sea, está claro.
En el librito,
¿no?
Debe de venir. Sí, tenemos el Aztlán físico, lo vamos a buscar.
Oye, no, y es muy curioso que...
Sí, lo tenemos en físico.
Que tiene esta grosería y no tiene como que la restricción, ¿cómo se le llama?
Explícito.
¿El explícito?
Ajá, no lo tiene aquí en Spotify.
O sea, a lo mejor nada más como es una...
y a ver, sí, y es hasta el final y como que está medio enterradillo ahí, pero sí se escucha.
Sí, no, pero es que hay veces que aunque no digan groserías, por la connotación política ya es explícito, okay. ¿No? Entonces, pues no, a lo mejor no le entendieron los de Music Match.
No, sí. Bueno, escuché una canción por ahí de Maroon 5, creo que es Animals, no recuerdo qué canción, pero nada más dice, por ejemplo, shit, o sea, mierda, y con eso ya es explícito.
No mames.
Pero bueno.
Sí, muchachos, después de Aztlán, que me parece un gran disco, sí, diferente, también a mí me costó, creo que, o sea, la primera escuchada no me entró, hasta después que lo tuve que escuchar, ya fui encontrándole como... Ya hice clic con las canciones, pero sí también me costó un poco este disco de Aztlán. En el 2021.
Hace un mes.
Lanzan su último material discográfico, su séptimo material de estudio, que se llama SKR, Sonidos de Karmática Resonancia. Y a mí en lo particular me pareció un gran disco, me gustó mucho. Por ahí también lo platicamos, creo que en algún momento se tardaron un poco en sacarlo, no lo sacaron cuando querían sacarlo porque pues se atravesó todo este rollo.
Y también la grabación se dividió ahí en...
De la pandemia. Sí, se dividió en dos justo porque estaban justo en el proceso de grabación, ¿no?
Creo que a León sí le dio COVID.
Sí.
No creo, sí le dio.
Ajá. Tuvieron que adaptarse, para este disco tuvieron que adaptarse a la nueva forma en la que se está lanzando la música, que es estar sacando como sencillos. Justamente por lo mismo. Entonces la primera canción que salió como... El primer sencillo fue SKR. Uh-huh. Con esa dieron a conocer lo que iba a ser este material. ¿Y qué tal les gustó ese disco?
Yo aún no lo escucho completo. Solo escuché los singles. Sí, están buenos, pero el disco en sí no lo he escuchado completo.
A mí sí me gustó también. Creo que igual que Aztlán, también fue como que... Principalmente con las que ya cuando salió el disco completo, porque pues, al final las que sacan son las más... las que más pueden llegar a pegar, ¿no? Pero ya lo que es Tepoztlán, Canción de Cuna para Marte, en específico esas dos, son muy tranquilas las canciones. Entonces, creo que la bondad de estas canciones es más en la letra y tal vez sí en la música, pero sí le tienes que poner mucha más atención. No es como que la escuches haciendo otras cosas. O sea, sí tienes que ponerle mucha atención.
¿Sabes qué tiene Canción de Luna para Marte? Que es, creo que, de mis canciones favoritas del álbum. Que es una canción que suena muy orgánica. Muy orgánica, ¿no? Sí tiene por ahí algunos tecladillos que suenan acompañando a la canción. Pero si tú escuchas la canción, es muy orgánica. O sea, las guitarras suenan bastante, relucen mucho y están muy presentes en la canción. Sobre todo en las líneas de la guitarra. Es una canción que yo definiría como muy orgánica. No tiene tantos sintetizadores, no tiene... Que es muy común en las canciones de Zoé. Esta en particular, no, creo que el disco en general... está caracterizado un poco por eso, que no es... es muy orgánico, más orgánico que los discos anteriores.
Uh-huh. Sí, y... a lo mejor están los sonidos sintetizados son... creo que sí los hay, pero están mucho más sutiles,
¿no? Ah, exacto. Son como arreglos que están ahí, uh-huh, insisto, sí, navegando en las canciones, pero que no están tan presentes. No,
y que justo, o sea, no saturan como este tema de lo sintético, ¿no? Creo que sí son arreglos de sintetizadores, pero al final están muy melódicos y que los puedes emular con algún instrumento, al menos en la figura. Ajá. O sea, de repente con un sintetizador esos arpegios rapidísimos que humanamente son imposibles, ¿no? Entonces creo que es una cualidad como muy chida que tiene este disco y que creo que el disco como tal funciona en conjunto. O sea, no tiene este gran hit... impresionante, o sea, a la hora de la presentación del disco.
Yo creo que El Duelo puede ser ese gran hit, güey.
Pero, no, o sea, creo que ni siquiera es comparado como con Azul de Aztlán. Y quiero como explicar mi punto. O sea, con Aztlán, cuando ya había salido el disco, que, o sea, Azul ya estaba como sonando por todos putos lados, ya era como muy famosa como entre la gente que quizá no estaba como tan pegada con la carrera de Zoé. Y creo que aquí sí es diferente. O sea, sí, El Duelo creo que
o Popular
es
también.
Es como la... Sí, Popular creo que son como las que tienen como más fuerza comercial. Pero creo que no llegan a ese grado que tiene Azul. Ahora, yo no creo que es malo. Al contrario, creo que es un disco que de manera conjunta funciona y funciona cabrón. O sea, y... creo que con estos últimos tres discos queda evidenciada que sí realmente se parte la historia de Zoé a partir del MTV Unplugged, ¿no? Y también lo hemos platicado en algún momento que yo lo decía, que por ejemplo las rolas o los hits de los primeros discos o de los discos antes del MTV Unplugged, existe una fórmula como en el coro y el darle como ese estandarte al nombre de la rola, ¿no? Lo decía como con Nada, Love, No Me Destruyas, Soñé, claro. O sea que el título de las rolas lo menciona de manera repetida en el coro. Funciona y a mí me parece extraordinario, está muy chingón porque tampoco es que te empalague como muchas otras canciones. Tal vez Love un poquito.
Sí, claro.
Pero
digo, también fue muy sonada, entonces.
Y porque es lo único que menciona, pero en estos tres discos, ¿no? O sea, por ejemplo, 10 AM, que fue como el primer single de Programatón. O sea, en el coro no menciona nada acerca de eso. No hay algo como tan repetitivo. Quizá un poco el Aléjate de mí, ajá, ¿no? Un poco. En Azul no lo menciona. En El Duelo me parece que no lo menciona.
No.
Entonces, o sea, creo que sí existe como esta evolución y esta manera como diferente. Y creo que también por ahí... tiene que ver el hecho de que no se entren los discos tan fácil porque pues ya es una manera diferente de crearlos y obviamente va a llegar y va a descolocar un poco al séquito que ya tenía, o sea, como claro, lo vas a percibir de una manera distinta.
Tiene varias peculiaridades este disco. Una de ellas también es que ya ya no estuvo Phil Vinal con ellos involucrado en este disco. O sea, productor toda la vida ya no estuvo con ellos en este disco. Lo produjeron ellos con otro productor que ayúdame con el nombre. Silby.
Tengo una duda. ¿Le habrán... o sea, no en el momento de grabarlo o de producirlo, pero le habrán...
¿pedido ayuda?
¿Pedido, no, su opinión a Phil?
Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo creo que más así tipo... escúchalo, ¿qué te parece?
Sí, pero ya no estuvo con ellos, ¿no? Definitivamente ya no estoy involucrado. Sí, no,
ya en ningún... nada más lo que hizo Craig Sylvie.
Que es un monstruo también, ¿no?
Sí, ha trabajado con Portishead, ha trabajado con Arcade Fire, que ha trabajado con Arctic Monkeys. No directamente como productor, pero sí mezclando y demás en diferentes sí. actividades que conlleva el grabar sí. un disco, ¿no? Pero él nada más fungió como coproductor, que lo único que hizo fue grabarlos como tal, ¿no? O sea, él estuvo ahí en la manera, de una manera mucho más técnica, ¿no? No tan creativa. No tan creativa, exacto.
Sí, lo produjeron ellos. Es una de las peculiaridades de este disco, ¿no? Y otra es que incluye dos canciones compuestas por Sergio, el guitarrista, que es El Duelo y Tepoztlán. Tepoztlán es una joya también, es una, sí. una rola que es...
Sí, que ahí cuenta, por ejemplo, León, que viene Sergio con la letra ya de Tepoztlán. Que es un lugar que al final ellos dos tienen como una cierta historia para ellos dos en específico, para Sergio y para León. Y con la letra, bueno, es una canción, una letra que es de un padre para un hijo, ¿no? Entonces pues, ellos mencionan que al final ellos al tener ya hijos, pues hicieron como conecta un match ahí con ellos dos.
Es una gran canción, Canción de Cuna para Marte, es definitivamente de mis canciones favoritas. Por ahí ya salió Fiebre, salió Velour.
Karmadame
también es gran canción.
Sí.
El Bestiario también. Ay, este cuadro no me pinta.
Uh-huh. Ese
cuadro no me pinta. También es una gran canción. Pero estoy tratando de acordarme ahorita que hay una canción. Sí, es esa. Que tiene como un intro de un minuto y medio y no tiene desperdicio. O sea. Suena muy, otra vez suena muy distinto al Zoé comercial, suena como al Zoé de antes, como al Zoé sombrío, como al Zoé de esa faceta oscura. Ese minuto y medio de intro para mí me transportó como a los primeros discos de Zoé y como esas canciones que platicábamos muy al principio que vienen en el demo, que no son tan conocidas y que tienen, insisto, un sonido distinto, tienen una faceta completamente diferente. Y ese minuto y medio, en general la canción es muy buena, pero ese minuto y medio a mí en lo particular me atrapó muchísimo, me gustó bastante. Tiene, es muy buena, lo hemos mencionado como para ir cerrando, ¿no? Zoé creo que tiene una gran evolución. León como compositor ha tenido una gran evolución y de hecho por ahí hay también una historia, una anécdota con León y con Damon Albarn. De Blur, digo, Damon Albarn es un, lo hemos dicho aquí muchas veces, también es un monstruo, ¿no? Creo que es uno de los mejores músicos de hoy en día en el mundo. Blur vino a tocar acá a México, ese día Zoé se presentaba en algún bar, Zoé estaba todavía, pues no eran tan famosos, no eran tan conocidos, apenas estaban picando piedras, se presentaron en un bar. Algún amigo alguna de las personas que andaba con Blur se los trajo de aquí de México, obviamente.
Creo que los dueños del...
Ah, del bar eran ingleses, ¿no?
Ajá, y son amigos, bueno, conocidos de Blur.
De Blur. Fueron al bar donde estaba tocando Zoé, alcanzaron a ver una parte de la presentación. Y digo, detalles más, detalles menos, que no conocemos también. Cuando terminan de tocar, Damon Albarn se acerca a León... y le dice, pues, que no le gustó el show, ¿no? Le dijo, güey, la neta, pues, no me late lo que traen, no estuvo chido. Y le dio unos consejos. Es una anécdota que el mismo León cuenta, ¿no?
Pero para esto estuvieron como, o sea, se lo dijo a solas, ¿no?
Ah, claro. Creo que fue, no sé si incluso en el camerino, pero sí fue como a solas. Estuvieron ellos dos nada más. Y le dijo, bueno, te voy a dar unos tips como para las rolas, ¿no? No sé si a nivel composición o a nivel estructura o a nivel... Como fórmula, hemos platicado que hay fórmulas para las canciones, ¿no? Y le dio unos tips. León, incluso en la entrevista donde platica esto, dice que no va a decir, ¿no? Dice, no voy a decir qué me dijo, pero pues me dio ahí varios tips como para hacer mejores canciones o para cantarlas mejor. Insisto, no sé a qué nivel. Uh-huh. Pero bueno, que Damon Albarn se acerque a ti y te dé tips de ese tipo, yo creo que es algo valiosísimo, ¿no?
Sí, y o sea, es como de, no me gustó lo que haces, pero como, ¿por qué te daría un consejo, no? O sea, yo creo que sí vio algo, o sea, no te
das
un consejo a alguien así.
Sí, porque pues, ni te acercas y ya no me gustó sí, y siempre, te volteas y sigues pisteando, ¿no?
Sí, ajá.
Y Damon Albarn se ve que es especial, ¿no? O sea, se ve que es un personaje muy especial en cuanto a carácter. Entonces, yo creo que ahí tuvieron la gran fortuna, en este caso León tuvo la gran fortuna de recibir estos tips o estos consejos de...
Pues sí, porque al parecer yo creo que funciona, ¿no?
Ajá, de un músico como Damon Albarn, ¿no? Que, no sé, me da mucha curiosidad si los ha escuchado hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa es una historia que creo que vale mucho porque... Y es bien interesante, insisto, el hecho de que un personaje como Damon haya tenido ese acercamiento con una banda mexicana y en este caso pues con Zoé, que insisto, creo que se ha convertido en una de las bandas más importantes de nuestro país, que ha trascendido y que si el día de mañana, que seguramente en algún momento va a pasar, si se paran o termina, van a dejar un gran, gran legado, ¿no? En la música de nuestro país.
Seguro. Seguro, seguro.
Escuchen el nuevo disco. Escúchalo, güey. Está bastante bueno. La verdad es que está bastante, bastante chido. Me gustó mucho. Insisto, se nota mucho la madurez, mucho la evolución de la banda. Y pues nada, yo creo que este episodio o estos dos episodios han sido bastante agradables, por lo menos para mí.
Claro. O sea, tanto teníamos ganas de hablar de eso, de que... Pues no era suficiente una hora, ¿no? O sea, o una hora y diez, una hora y veinte, lo que duran los capítulos habitualmente. Creo que necesitábamos más tiempo. Y aquí está, muchachos. Se logró.
Muchachos, ¿cuál es su canción favorita de esta banda?
Yo digo que hay que enlistar tres, ¿no? Porque es complicado.
Sí, tres.
Bueno, su top tres.
Yo lo tengo claro.
Cinco, vamos a darnos el top cinco.
A ver, las 20 que le más les gustan.
Top su cinco. Disco perfecto de Zoé. ¿Cuántos?
Top 5.
¿Top 5? Verga. No, o sea, no están como en orden, pero está Últimos Días. Últimos Días. Está Veneno. Miel. Labios Rotos. Y Nunca, pero en Unplugged.
Ok.
Yo, Conspirador, el primer disco. Veneno. Fotosíntesis. Luna. Y Neandertal.
Ok.
Laila, ¿no?
Qué güey. No,
me quedo con Andrómeda. Soñé. Labios Rotos. Labios Rotos y Soñé, la versión de Unplugged, obviamente.
¿Quién? Es que tú llamabas muy cabrón el Unplugged, ¿verdad?
Sí.
O sea, digo, todos lo vamos, pero.
Vía Láctea, pero la versión chida.
O sea, la de estudio, pues.
La de estudio, sí. Y Love también, la versión de estudio.
Para mí es muy complicado, pero bueno, voy a intentarlo. Las que se me vienen a la cabeza, mencionaba Renacer, mencionaba Canción de Cuna para Marte, o sea, convertí en una de mis canciones favoritas. Corazón Atómico. Nunca. No puedo debatir entre qué versión, porque sí me conflictúa el que la versión de el MTV no tenga el segundo verso. Sí,
yeah, tranquilo.
Pero bueno, Nunca, cualquiera de las dos. Y no sé, Miel. Me gustó mucho, mucho Miel. Es una gran canción. Pero bueno, mencioné cinco por mencionar las que se me vienen a la cabeza. En realidad me gustan mucho, sí, mucho, mucho.
Vinil también está muy
chido. Vinil,
güey.
Todas del sueño.
Sí, todas.
Top 100. No comentamos, quiero comentar muy rápidamente también que últimamente, de hecho antes de que sacaran el disco, estuvieron liberando canciones reversionadas por otros artistas como un tributo, digamos, y han salido versiones bien interesantes. La que tú mencionabas hace rato de Alejandro Fernández, que era Ruido de Estrellas, en una versión mariachi.
Y fue la primera, creo, ¿no?
Ajá, fue la primera. Primera. Que de momento fue como muy extraño, como, porque... Wow. Ajá, okay. Nada que ver. Digo, a mí me gusta Alejandro Fernández, la neta. O sea, sí tiene varias roles. Digo, no toda su carrera, pero tiene muchas canciones
no,
muy
y
buenas.
Cuando... porque primero fue como un anuncio que iba a ser Alejandro Fernández, pero ya saben como que Alejandro siempre le tira muchas cosas, ¿no? Ha hecho pop, ha hecho
claro.
Pues, sí, de todo, ¿no? Y yo sí estaba seguro que iba a ser como una especie de pop, ¿no? O sea, ajá, más como balada. Pero ya cuando salió el avance de En Mariachi dije, ¡ah, su madre! Está muy chida.
Es una gran versión, es una gran versión. A está Alejandro Fernández, mucho. Está Porter, está
Juanes.
Juanes también, nada que ver, ¿no? O sea, creo que Juanes sí tiene un acercamiento con el rock. De hecho, es muy fan de Metallica, ¿no? Sí. Pero no, en su carrera no.
No, así, antes de ser Juanes, sí tiene una banda de rock. Ese güey.
¿Juanes de rock? Esas versiones, ¿cuál ha sido su favorita?
A mí me gusta mucho la de Juanes, güey.
Sí,
no sé si es mi favorita, pero me gusta mucho la de Juanes. Disfruto mucho los arreglos como de viento que tiene por ahí en algún momento. Digo, no son constantes. De hecho, hay un momento particular en donde vienen. No sé si es la favorita, pero me gusta mucho la de Juanes. Me gusta mucho la de Alejandro Fernández.
La de Caloncho. Corazón Atómico. Claro. Esa está muy chida.
Lo único que no me gustó de esa versión es que le cambió la letra. Que
no
estuviera
la parte de... No está la parte que está en inglés.
Y le cambió la letra. Ah, le cambió la letra. O sea, cambió dos palabras, sí, creo. Sí, algo cambió, así, pero ahí. No debió haberlo hecho. Pero es una gran
versión. No, Caloncho, no.
Ajá,
sí, güey. No digas...
En vez de Purifica mi amor... Es una pendejada probablemente para que nos escuchen, pero... Yo que soy tan fan, importa. En vez de Purifica mi amor, dice Purifica el amor. Entonces, esa palabra la cambió. No me gustó. Pero es una gran versión. Sí, es una gran versión.
Yo me quedo con Veneno de Daniel Espala.
Sí, yo esperaba mucho más de esa rola. Sí, pero no sé. O sea, creo que yo no me puedo quedar con alguna.
Es que hay muchas que no me gustaron nada.
Hay muchas de las que esperaba un chingo.
La de Meme no me gustó.
Yo esperaba mucho también de la de
Jimena también sacó una, ¿no?
Sí, Jimena salió. Lo que no me gustó de la Jimena fue que está muy lenta.
Está muy lenta.
Muy, muy lenta.
Si la adelantas, se escucha
chido. Suena increíble.
Sí, como ahora está la hija de Pepe Aguilar.
Ándale.
Sí, bueno, ya lo encontraremos, pero... Sí, creo que yo no puedo quedar con una
favorita. La de Bronco, más o menos.
Es que como que... Bronco.
Sí.
Mames, te quiero mucho.
Ah, y también se subió a tocar en algún momento León con Bronco.
Ah, sí.
Jimena fue la de 10 AM.
Ah, claro, sí, 10 AM.
Es verdad.
Godwana, ¿cómo es?
Ajá. Eso me hace como extraño.
De reggae.
Uh-huh. Está como...
La de Porter,
hay versiones ahí.
Love, ¿no? Creo que fue.
Love, ajá. También Adanowski hizo esa.
La de Porter me gusta, está chida, ¿no? Esperaba también, tenía más expectativas de esa, pero me gustó, cumplió, creo.
Ah, exacto, cumple.
Y se vienen más, ¿no? Creo.
Sí, se vienen más. Sí.
Se vienen cosas grandes.
Andrés Calamaro creo que también tiene por ahí una versión.
Sí, a esa no me gustó tanto. O sea, como que... O sea, está chido que lo hagan como a su manera, pero creo que, o sea, como que a veces tienes como que respetar como los límites de la canción y no...
Ajá, es que creo que por eso me gusta mucho, por ejemplo, la de Alejandro y la de Caloncho, porque en realidad la melodía de la voz no la cambian demasiado, suena muy a su estilo,
ajá,
pero es muy parecida a la melodía de la voz y eso yo creo que es lo que está chido, creo que a mí es lo que me gustó. Y otras que la cambiaron totalmente.
Bueno, la de Alejandro Fernández está completamente...
No, pero la melodía de la voz es
sí, la
muy
melodía
parecida.
La misma, lo que cambia es...
Tal vez la velocidad, definitivamente, a lo mejor que tiene que encajarla con el instrumento, con el género, ¿no? Pero en realidad no la cambian demasiado.
Sí. Es una gran versión, creo que... Es de las que más me gustan.
Ajá, yo creo que sí podría ser esa, ¿eh? Ahorita ya como repasando casi todas.
Muchachos, el disco que... No voy a decir el disco que más me gusta o es el que menos me gusta. Y yo creo que porque... Y no porque me guste menos, sino porque fue el que más tardé en entrarle. Es Aztlán. Creo que... No voy a decir... O sea, y si quieren decir el que menos les gusta, porque el que más es difícil.
Sí, yo creo que el que más me costó trabajo fue Aztlán y mi favorito yo creo que es el Memorex.
Igual no me quedo con Aztlán y vaya, aunque no es el disco de estudio, es el disco en vivo, un Unplugged obviamente.
Pues sí, el Aztlán también es el que menos me convence y de favorito nos estaría entre Memorex y Rock and Lover.
Yo también creo que con Rock and Lover sería como... No,
aparte no tiene algo muy especial porque pues con ese lo conocí y con ese álbum lo conocí.
Sí, es mi sesión.
¿Tienen algo que agregar, muchachos?
Nada, al fin se dio, estamos felices de haber hecho este capítulo, esta seguidilla de capítulos. Y pues nada, un placer, muchachos.
Sí, estuve en el que no quedó, ¿eh?
Sí, un saludote de nuevo a Charlie.
Y al doctor.
Y al doctor que estuvieron acá. Saludos,
amigos.
Chingón por haber estado acá. Desafortunado, pero bueno, ya habrá otro, ¿no? En el que podamos estar.
El del aniversario.
Ándale.
Sí, como mamo desde hace como 3 meses.
Sí, y al final no vamos a hacer nada.
Sí, no.
Lo vas a hacer tú solito.
Sí,
sí.
Kike y amigos.
Sí, Kike. Los voy a invitar.
Sus amigos.
Chao.
No, así, la caja negra presenta a Kike.
Va a ser como un crossover. Así.
¿Quieren que demos la recomendación? ¿O?
Yo nada más voy a recomendar que ya salió el disco de Black Keys y que...
Claro.
Sacó disco a Dan Jodorowsky que se llama Mis Grandes Éxitos. Un puto discazo. No creo que no va con la intención de ser algo más comercial, pero se me hace muy bien construido, totalmente a la esencia de Adán, lo amo. Cámara, pivote, llanta. Ustedes,
No, pues...
pues sí, ¿no?
Escuchen mucho a Zoé, denle mucho amor.
Vean panoramas.
Panoramas, vean construyendo música de fondo. Chequen ahí varias... Ah, que en algún momento, creo que eso se me escapó, pero cuando salió el 28-11-07, nosotros fuimos a ver la presentación al Auditorio Nacional.
Ah, claro.
Y hubo como una especie de exposición. Ya ven que entran al auditorio y hay una...
como una explanada.
Adentro, pero no en la calle, sino ya dentro del auditorio.
Sí, pasando como los tubos.
Exacto. Ajá. Ahí como... había una exposición de Zoé.
Sí, estuvieron ellos, estuvo la gente de Zoé en la presentación. Y
cuando hicieron ya, o sea, hicieron como la premier del en vivo, pusieron como una pantalla en la explanada del auditorio y tuvimos oportunidad de estar... ahí.
Oh. Sí, estuvo. Y de hecho los teníamos muy cerquita, sí. Porque estábamos pegaditos a la valla. Sí. Faneando machín.
Uh-huh. Creo que ahí compraste tu llavero, ¿no?
No, ese me lo regaló Charlie. Okay. O sea, Charlie. Es que cómo los diferenciamos.
Sí, bueno. Sí, Charlie Chad.
Charlie es Charlie. Más espalda más grande.
Charlie grandote.
Así es. Chiquito. Muchachos, pues. Si no tienen nada que agregar, ya estuvo la recomendación muy rápida. Muchísimas gracias por estar acá.
Gracias a todos. Y hagan llegar este podcast a Zoé.
No, ajá. Y compártanlo. Si les gustó, compártanlo con sus amigos también.
Zeb Zoé. Y ¡viva México!
Muchísimas gracias, muchachos. Nos estamos viendo la próxima.
¡Viva México!
Ojalá ya vacunados.
¡México!
Bye.